Y ahí tenéis también mi correo, mi cuenta de Twitter, y si tenéis luego cualquier duda o pregunta, pues adelante, ahí tenéis la forma de contactar.
Y bueno, yo durante la charla de apertura de esta mañana, pues soy Javier Gómez, trabajo en DPE dentro de Microsoft, y bueno, ahí tenéis mi correo, que es bastante sencillo de recordar. Esta sesión, lo normal es que vayamos mal de tiempo, porque lo dije en Madrid, lo vuelvo a decir aquí, hemos querido intentar mostraros las partes interesantes o lo que hemos considerado más relevante de la próxima versión de Visual Studio. En teoría, a día de hoy se llama Visual Studio 11, no sabemos si mantendremos el nombre o no. Hemos agrupado las características que os queremos enseñar o las funcionalidades que os queremos enseñar, las hemos agrupado en cuatro grandes bloques, ¿vale? El primero son novedades que tienen que ver con la gestión del ciclo de vida de las aplicaciones, que os daré yo un poco la charla y una mini demo de aquello que podamos ver. La parte de desarrollo y la parte de testing, pues otra vez lo mismo, Jota os va a contar y os va a enseñar pues aquellas funcionalidades o características que sean más importantes o más relevantes dentro de la siguiente versión. Y cerramos con otro bloque de funcionalidad o de características del producto nuevo, que tiene que ver con prácticas ágiles, ¿de acuerdo? La parte de ruegos y preguntas normalmente nos la vamos a comer, pero si queréis interrumpir, intentamos hacerlo al tiempo que continuamos la presentación. Queríamos introduciros brevemente, aquí no me enrollo demasiado porque yo creo que todos lo sabéis, pero bueno, en septiembre de este año, del año pasado, en septiembre se presentó en California lo que sería la nueva versión de Windows 8, ¿vale? En Developer Preview, bueno, yo creo que muchos de aquí ya habréis leído todo lo que se supone que va a traer, las novedades. Yo os dejo un pantallazo de lo más relevante a día de hoy, de lo que todo el mundo recuerda cuando le preguntas por Windows 8, que es el interfaz Metro, ¿vale? Va a haber muchas características nuevas. No es el objeto de esta sesión enseñaros Windows 8, pero sí comentaros que está muy ligado a Visual Studio, ¿vale? Normalmente, si conocéis un poco la historia del producto, siempre que ha habido lanzamiento de Windows, ha habido versión nueva de Windows, ha habido versión nueva de Visual Studio, bien simultáneamente o al poco tiempo o al poco tiempo antes. En resumen, desde septiembre tenéis una Developer Preview de Windows 8, ¿vale? Y tenemos una Developer Preview de Visual Studio 11. ¿Con esto qué quiero decir? Lo vais a tener al final de la presentación, pero tenéis posibilidad de descargaros esa Developer Preview de Windows 8 y esa Developer Preview de Visual Studio 11 y juguetear con ella. Una observación que os hago, y es a día de hoy, los empleados o la gente que trabajamos para Microsoft o los partners, nuestros partners o los MVPs que están dando las charlas, no tienen más información más allá de lo que se ha publicado en la Developer Preview. Es decir, si alguien quiere que le contemos alguna novedad que no va a haber aquí, seguramente le tengamos que decir que no, porque ni nosotros mismos la tenemos, ¿vale? O sea, es para rebajar expectativas, en caso de que hubiera alguna. Como os decía, no me enrollo más. Entramos a Visual Studio 11. Aquí José os va a hacer una introducción histórica del tema.
Bueno, como decía Javier, tenemos una versión de Visual Studio ALM de Team Foundation Server prácticamente a la vuelta de la esquina. Y bueno, lo primero que voy a contar es un poco de dónde viene todo esto, ¿no? Y veis que me estoy remontando muy atrás, a los orígenes de Microsoft. Veis, nació en los años 70, casi todo el mundo sabe que lo que querían hacer era desarrollar intérpretes de BASIC para este ordenador que veis aquí, el Altair 8800. Pero bueno, quizá todo el mundo no sabe que la historia era un poco distinta, ¿no? Claro, cambiar. Os podéis preguntar cuál era el objetivo real de los fundadores de Microsoft, de esta gente, ¿no? A lo mejor podéis pensar que iban a desarrollar Windows, que tenían en mente Office, Azure, Xbox, Windows Phone, cualquier producto de estos que estáis viendo ahora, ¿no? Pero no es así. Lo que querían ellos, en realidad, viendo sus caras, era hacer ALM, ¿no? Veis que rápidamente, con un vistazo, podéis ver que eran unos frikis de ALM y que lo que querían era llegar a tener una herramienta de ALM que fuese realmente potente y que les sirviese.
En concreto este, que tiene una cara de desarrollador que no se tiene.
Los que estamos en ALM nos reconocemos rápidamente, y viendo la foto, pues...
Sí, sí, somos como los caballeros Jedi, igual.
Así que, bueno, este es un poco los orígenes, y ya tenemos prácticamente, como decía, a la vuelta de la esquina, una versión de Team Foundation Server de Visual Studio ALM, que es la plataforma a la que se ha llegado después de todos estos años, ¿no? La evolución un poco ha sido el primer gran producto o primera versión de la plataforma que teníamos con soporte al ciclo de vida es en el 2005, ¿no? Con Team Foundation Server 2005, Visual Studio 2005, y entre esa versión y la siguiente, que fue 2008, pues se sentaron un poco las bases, lo que veis ahí, los fundamentos de todo lo que es la gestión del ciclo de vida de las aplicaciones. Ahí ya empezábamos a tener pues, soporte a gente trabajando en equipo, no sé, pruebas unitarias, integración continua, una serie de cosas que se empezaron a revelar bastante útiles, ¿no? Luego tuvimos la siguiente versión, que es la que está en la actualidad, la que tenemos vigente, que es la 2010, y veis que también ahí se intentó un poco introducir nuevos roles en el ciclo de vida, se dio soporte bastante más mejorado a gente como arquitectos, a gente de pruebas, testers, como habéis visto también en alguna sesión esta mañana, y bueno, en definitiva se siguió un poco redundando, ampliando en toda la funcionalidad que se daba a todo lo que es el ciclo de vida de las aplicaciones, ¿no? Y bueno, llegamos a la versión 11, se estaba llamando VNext hasta hace poco, ¿no? Hace poco ha salido la nomenclatura de 11 y ya decimos que no estamos seguros de que se llame así finalmente, pero en cualquier caso, la próxima versión veis que también va a intentar un poco involucrar a más roles que podemos tener en la organización, que son muy importantes en el ciclo de vida. Tenemos a los usuarios finales, a los interesados, a los stakeholders, que es toda esa gente que nos puede dar información muy valiosa acerca de cómo tiene que comportarse la aplicación, acerca de qué le estamos entregando, ¿no? Entonces, vamos a tener herramientas específicas para que la colaboración con esas personas sea mucho más fluida y mucho más productiva. Y también con la gente de operaciones. Vamos a tener también herramientas específicas pues para tratar con la gente del departamento de sistemas y que al final es donde va a correr la aplicación, ¿no? Y que esa colaboración sea mucho más fluida y más productiva. Y bueno, en general tenemos más, como vamos a ver ahora en un momento, tenemos muchas más funcionalidades para los roles que ya se estaban cubriendo, para desarrollador, tester y arquitecto y todos los demás, ¿no? Bueno, ¿qué nos trae la nueva versión? Así en resumen, desde un vistazo rápido. Pues, como decía, soporte completo para el ciclo de vida, vamos a ampliar funcionalidades, a redundar un poco más en lo que podemos hacer. Entonces vamos a ampliar el foco en la calidad, un poco más allá de hasta donde estábamos llegando ahora con herramientas como Test Manager o Log Manager. Tenemos también soporte para todos los ciclos de desarrollo, como decía, desde el inicio, la relación con los interesados, los usuarios finales, hasta la entrega, en la que también están involucrados ellos, y ya os digo también gente de operaciones, de sistemas, todo este tipo de personas van a estar ayudándose de herramientas que vamos a tener disponibles en la plataforma. Vamos a minimizar distracciones también, mantener el equipo en la zona, va a ser aún mayor la integración de las herramientas, las facilidades que vamos a tener para mantener el foco, y vamos a tener soporte para automatizar muchas tareas comunes y repetitivas que hasta ahora se estaban quizá haciendo manualmente. Y luego el tema de la colaboración, muy importante. Esta mañana veíamos en el manifiesto ágil, ¿no?, de los principios que veíamos, pues veíamos que la comunicación cara a cara, la colaboración era muy importante, y lo vamos a ver también potenciado en esta versión nueva de las herramientas. Vamos a tener un flujo de información mejorado con el cliente y con los stakeholders, y todo esto va a redundar en que la aplicación que estamos construyendo sea más acorde a lo que se espera.
Bueno, como veis, vamos muy rápido, pero es lo que tiene tener una sesión de 45 minutos, de los cuales nos hemos comido ya 10. Vale, este es el primer bloque de funcionalidad. Como os decía, vamos a ver todo lo que tenga, no todo, sino aquello que consideramos que pueda ser más relevante para vosotros y que tenga que ver con la gestión del ciclo de vida de las aplicaciones. ¿vale? Entonces, en tres pequeños elementos queremos destacar las nuevas versiones de Teen Explorer y de Web Access que trae Visual Studio 11, ¿vale? Donde se cambia radicalmente la experiencia de usuario. Lo vamos a ver ahora en la mini demo, donde vais a ver que el Web Access a día de hoy ya se ha convertido en, yo creo que, la interfaz que va a utilizar casi todo el mundo a la hora de interactuar con los elementos de trabajo, con la planificación de los equipos, con el Product Backlog, etcétera, etcétera. Se ha pasado a un interface en HTML5 y CSS3, ¿vale? Totalmente interactivo, totalmente actualizado en tiempo real. Cada vez que vayamos a hacer una operación con los elementos de trabajo, veremos que se están grabando ellos solos por debajo. Los gráficos se actualizan en tiempo real, etcétera, etcétera. ¿Vale? Dentro de Team Explorer, que recordemos que es la barrita que sale a la derecha en Visual Studio, también se ha olvidado de la estructura de árbol que tenía y se ha convertido en una sidebar como si fuera un website. De hecho, yo creo que está hecha con HTML. Tenemos una sección nueva que es My Work, donde vamos a poder tener acceso a todo lo que es relevante para un desarrollador o un tester, ¿vale? Se ha mejorado mucho el manejo de equipos. Desde hace unos meses también, no del todo ligado con el lanzamiento de Visual Studio 11, sino que yo creo que se ha lanzado un poco antes, tenemos como característica nueva la posibilidad de utilizar un Team Foundation Server que esté albergado en la nube, ¿vale? O en las nubes, o como se diga, ¿vale? De hecho, la S del final pasa de ser server a ser service. No sé si captáis el matiz, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene esto? Pues equipos que no quieran comprar infraestructura, que necesiten montar un setup rápido de una gestión de ciclo de vida, ya no van a tener que instalarse el Team Foundation Server sobre una máquina que compren, sino que podrían utilizar el servicio de Team Foundation, ¿vale? Y conectar contra él. Tiene la misma experiencia de usuario, aunque a día de hoy tenemos una preview del Team Foundation Service que está disponible para todos vosotros. El único requisito que tenéis que tener es obtener un código de acceso que o bien a través de nuestros partners o a través de nosotros directamente podéis solicitarnos, ¿vale? Además, como característica fundamental es que ese preview, el acuerdo de licenciamiento, bueno, no es licenciamiento, el acuerdo de uso, permite que sea utilizado para proyectos que posteriormente puedan pasar a producción. Quiero decir, podéis utilizar el TFS Preview para algún proyecto que queráis arrancar ahora o podéis utilizarlo simplemente para cacharrear y jugar con él. Está un poco desincronizado, quiero decir, la preview lleva menos características de lo que a día de hoy tenéis disponible en la Developer Preview que hay de Visual 11, ¿vale? Lo vamos a intentar ver ahora, si nos deja el tiempo. Veréis que en la experiencia los conceptos son los mismos, la forma de trabajar con él es el mismo, pero posiblemente algunas características no las traiga el preview y se vayan metiendo paulatinamente a partir de ahora, ¿vale? Y por último, la parte importante, os decía José que una de las características de la próxima versión es ampliar el abanico de roles al que damos cobertura. Vale, pues un abanico de roles, una de las cosas que incluye la nueva versión es una herramienta de prototipado, ¿vale? Para que vayamos, como dicen las prácticas ágiles, vayamos construyendo la aplicación desde el primer momento. Partimos de prototipos y vamos evolucionándola. Esa herramienta de prototipado, pues bueno, se juntaron los grupos de producto, discutieron, sacaron sus cachiporras y ganó PowerPoint, ¿vale? Nosotros hicimos una porra, yo aposté por Visio y perdí. ¿Por qué se usa PowerPoint? Si lo pensamos fríamente, es más fácil de usar que Visio o que cualquier otra herramienta que pudiéramos haber desarrollado desde cero. Todo el mundo tiene PowerPoint y seamos sinceros, el que vaya a hacer un prototipo, lo primero que se le pasa por la cabeza es hacerlo en PowerPoint, ¿vale? A partir de ahora tenéis disponible en la Developer Preview una herramienta de prototipado basada en PowerPoint. Las demos están previstas que nos durarán como 5 minutos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a intentar enseñaros casi todo lo que hemos comentado en esa pequeña demo. ¿Me dejáis que cambie a la máquina virtual? Vale. Bueno, habíamos hablado de Team Foundation Server, la nueva interfaz del usuario, ¿vale? Yo aquí, ahora mismo, estoy accediendo por Web Access contra el Team Foundation Server que tiene montado esta máquina, ¿vale? Veis que ha cambiado radicalmente el aspecto. De hecho, si esto navega adecuadamente, aunque no debería navegar porque está en la misma máquina, pero bueno. Veis que tenemos acceso al backlog, que es interactivo, que puedo hacer drag and drop, No sé si se ve bien desde el fondo. Le hago un poquito de zoom.
Es que se corta a la izquierda.
¿Se corta?
Sí, a la ventana más pequeña.
¿La hago más pequeña o le hago un zoom, lo que queráis?
Tráetela para acá.
Espera, sí. Ahí. ¿Aquí se ve mejor? Sí. Bueno, lo que os decía, es una interfaz donde tenéis gráficos que se actualizan en tiempo real, tenéis interactividad con los elementos de trabajo, podéis hacer drag and drop y estar haciendo el grooming o la reordenación de los elementos de trabajo, podéis editarlos aquí dentro, ¿vale? Podéis planificar vuestros sprints haciendo este tipo de cosas, ¿vale? Como veis, es bastante interactiva, podéis hacer bastantes cosas. Podéis gestionar las builds, que esto también está como novedad, ¿vale? Acceso al código fuente, a la home del proyecto, podemos ver los miembros del equipo. Os voy a dejar ver una cosa que luego os vamos a enseñar, pero es el nuevo dashboard, ¿vale? Para todos los que son los fanáticos del POSIT, ¿vale? Pues veis que ya no va a hacer falta el POSIT. Bueno, esto lo vamos a ver luego más adelante. ¿Qué más podíamos ver? El Web Access que os decía. Si veis Visual Studio 11, este es el nuevo. Voy a moverlo un poquito para acá. Este es el nuevo Web Access. Ya no tiene estructura de árbol, ¿vale? Tiene varias secciones.
Team Explorer.
Cierto, perdón, el Team Explorer. Puedo ir cambiando a las secciones y tengo el acceso a todos los elementos de trabajo. Ahora, cuando al señor le dé la gana de reaccionar, ¿vale? A partir de aquí el trabajo es el mismo. ¿Qué más cosas queríamos enseñar? Bueno, el TFS Preview me vais a dejar que lo intente cargar por aquí debajo, ¿vale? Yo voy a acceder a mi instancia. Dime. ¿Perdona?
Si se da soporte a controles personalizados, es la pregunta.
Si se pueden añadir controles personalizados al portal, dices. En principio, es que no sé a lo que te refieres.
Si habrá que programarlo, o sea, tampoco hay información al respecto de cómo va a ser la accesibilidad, pero partiendo de la base que son Visual Studio es una aplicación de escritorio y la otra es una aplicación web, la parte que sea con lógica por debajo, con interacción, lo que no sea puramente presentación, como puede ser una plantilla, un elemento de trabajo, todo eso va a ver que va a ser como hasta ahora, seguramente. No hay mucha información al respecto, pero
bueno, veis que para acceder al TFS Preview lo que os pide es un Windows Live. Perdón, es que como tengo tantos.
Se está trabajando en la integración. Ahora solo está disponible Windows Live ID, pero esto va a correr con el servicio de identidad de Azure. Entonces, vais a tener soporte para Active Directory a nivel empresarial.
Para federación, sí.
Y para cosas así más exóticas como Google ID o Facebook o otros tipos de integraciones. Sí, lo bueno del TFS Preview, aunque ahora mismo no tiene todo lo que tiene la Developer Preview, el TFS Preview lo están actualizando constantemente, incluso con cosas que a lo mejor no, van a llegar antes a TFS Preview que a Visual Studio 11 o TFS 11.
Sí, en algún momento del tiempo tienen que converger las dos líneas de desarrollo, ¿vale? Las dos líneas. Por un lado, el TFS, el Team Foundation Service, con todo lo que trae la Developer Preview, llegará un momento en que hagan un merge, ¿vale? Por eso os he avisado que un poco la filosofía es la misma, la experiencia de usuario es muy parecida, aunque a día de hoy no son exactamente iguales. Si os bajáis Developer Preview de Visual Studio y montáis un TFS on-premise, que si accedéis al TFS Preview online, ¿vale? Veis que hay matices, ¿de acuerdo? Por último, dejadme que os enseñe la herramienta de prototipado. Yo, como siempre, ya me he comido el tiempo asignado, ¿vale? Veis que yo abro PowerPoint, ¿vale? Y aquí tengo una pestaña nueva que me dice storyboarding, ¿vale? Si yo entro aquí. ¿Qué ha pasado? Se me ha cerrado. Quieto. No, 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 no.
Ando aquí, sí.
Eres tú el gafe, ¿eh?
Soy yo. Afecto a otros ordenadores.
Sí.
A ver si tengo aquí
PowerPoint. ¿Lo podemos cambiar?
Sí, sí, cambia.
Como veis, este ratón funciona, ¿no? ¿Qué es lo que se le ha añadido a PowerPoint? Lo primero que veis aquí es que tenemos una serie de shapes, ¿vale? Que lo que nos permiten es empezar a prototipar nuestra aplicación. Entonces, por ejemplo, si yo estoy prototipando una aplicación web, lo que hago es añadirle un background que me dé el aspecto de aplicación metida dentro de un browser. O puedo hacer que sea una aplicación de Windows Phone, o puedo hacer que sea una aplicación de Ribbon, de WPF, o puedo hacer una aplicación que sea una DIN de Visual Studio, ¿vale? Luego aquí tengo, pues bueno, controles que puedo ir añadiendo, ¿vale? Iconos, medias, elementos específicos para Windows Phone. ¿Tienes el Zoomit?
Sí. Sí.
¿Veis? Esto es por un lado, ¿vale? Al fin y al cabo lo que están añadiendo es prototipado, son stencils como podría haber en Visio. Pero la potencia de esto es que si yo grabo esta PowerPoint, esta presentación, que al fin y al cabo es mi prototipo, lo que puedo hacer es luego enlazarla. Lo que puedo hacer es enlazarla con un elemento de trabajo, de manera que yo a mi user story o a mi task que le voy a dar a un desarrollador o a cualquier elemento de trabajo le pueda anexionar este prototipo, de manera que la información sobre qué quiero que tenga la aplicación y cómo quiero que funcione fluya lo mismo que fluye la documentación que podéis asociar a cualquier elemento de trabajo.
Hay que guardarlo en una ubicación compartida del SharePoint para poder hacer eso, por eso salía el error. Uh-huh. De todas formas, todas estas demos, tenéis unos labs con la máquina virtual que van paso a paso y que si queréis verlo más detenidamente, lo podéis hacer tranquilamente, no en 5 minutos como estamos ahora viéndolo.
Bueno, esto es un poco el primer bloque de ALM. Ahora os dejo con José, que os va a dar los dos siguientes, que son los de desarrollo y testing. Y yo mientras voy levantando otra vez la máquina virtual.
Bueno, lo que comentaba antes Javier, que es bastante interesante, por cerrar la parte de LM, es que si no tenéis nada pensado para pedir a los reyes, pues una pantalla táctil bien grande para el sitio donde está el equipo trabajando puede ser bastante útil. Como que ya no están los posis por ahí volando, que se caen al suelo, sino que con esto pues vamos a tener toda la información del sprint actual, los que hay en Scrum, pues la tenemos ahí presente y la podemos trabajar con ella. Incluso es editable, ¿no? Podéis ir cambiando en cada uno de los elementos, podéis ir cambiando cosas en la misma interfaz. Esto es un vídeo del TechEd de Estados Unidos, si queréis verlo, del TechEd del año pasado. Está disponible también en Channel 9. Bueno, os decía que íbamos a... Ah, por cierto, también, sobre el TFS Service, la versión en la nube. También tuvimos un evento la semana pasada online, que están grabadas las sesiones, y hubo una sesión que la hice yo también de solo de TFS Service, y todo este tipo de preguntas acerca de qué autenticación utiliza, cuando tengo yo mi TFS lo puedo pasar a la nube, todo esto también hablamos bastante de eso en...
Sí, es el evento que hicimos hace un par de semanas, que eran 12 horas de Visual Studio, que vais teniendo sesiones de 25-30 minutos donde se van mostrando cosas específicas. Vale, eso está disponible para que podáis acceder vía online, está grabado.
Muy bien, pues pasamos a la parte de desarrollo. ¿Qué novedades tenemos para desarrollo, ¿no? Para la gente que se dedica a codificar, a hacer desarrollo de software? Bueno, tenemos básicamente lo que veis ahí. Tenemos lo primero, los espacios de trabajo desconectados o locales. Todos los que hayáis trabajado con el control de versiones en TFS, seguramente os habéis peleado alguna vez, os habéis encontrado con tener que trabajar sin TFS, sin conexión con TFS, pasa la solución a offline, ¿no?, a modo desconectado, y es un poco difícil, ¿no?, de trabajar así. Y luego tienes que reconciliar también cuando vuelves a tener conexión. Lo que tenemos en esta nueva versión es los espacios de trabajo locales, que nos van a permitir trabajar totalmente desconectados y en el momento que tengamos conexión o queramos subir las cosas, pues ya interactuar con el TFS. Entonces es un modo de trabajo que se estaba demandando bastante y que ha sido solucionado en esta versión, lo vamos a ver ahora. Luego tenemos la funcionalidad muy potente, lo que os comentaba antes, de permanecer en el foco, en el trabajo. y evitar un poco pues todo ese sobrecarga que tenemos de cambio de contexto, de pasar a otra tarea, la vamos a poder solucionar bastante con la funcionalidad de parar y resumir trabajo. Vamos a poder guardar el estado de Visual Studio, de todas las ventanas, de puntos de ruptura, de un montón de cosas que vamos a ver ahora mismo, y vamos a poder continuar después el trabajo en el mismo punto en el que lo dejamos, sin tener que estar abriendo todo paso a paso, ¿no? Y también tenemos la parte de revisiones de código, que nos va a servir, pues, bueno, viendo lo que ha mostrado Bruno esta mañana, pues es bastante menos potente, ¿no? Porque lo de esta mañana iba más orientado también a trabajar en tiempo real, pero esto es un poco más orientado a revisar, ¿no? A que un código que hagas tú lo vea otro y no tengas que hacer cosas como estamos haciendo hasta ahora, como subir un conjunto de cambios aplazado o, no sé, enviar un mail con el código o cosas de este tipo. Vamos a ver un poco cómo... Bueno, perdón, tenemos alguna cosa más. Ha sido bastante mejorado también el tema de los merge, de las combinaciones. Muchas veces estábamos haciendo en TFS un merge y nos estaba avisando de conflictos que realmente o no existían o se podían haber solucionado automáticamente. Eso está muy, muy mejorado en esta versión, y también la propia herramienta de resolución de conflictos, que antes era un poco espartana, por decir algo, en la cual no teníamos mucha funcionalidad de edición. Ahora vamos a tener una herramienta bastante mejor, que la vamos a ver también. Tenemos soporte para hacer el rollback desde el IDE. Antes teníamos que irnos a línea de comandos. No sé si en alguna actualización de 2010 ya se puede hacer desde el IDE, pero aquí ya lo tenemos de serie. Y tenemos soporte para IntelliTrace en producción. Antes visteis IntelliTrace, os lo mostraba Luis, y lo que vamos a tener aquí como ventaja es que sin instalar nada en una máquina que esté ejecutándose en producción, vamos a poder obtener esos ficheros y traces, esas trazas, y vamos a poder trabajar con ellas.
Además, si miráis las condiciones de licenciamiento de IntelliTrace, a día de hoy específicamente se menciona que solo está disponible para entornos de desarrollo y preproducción y de pruebas, nunca para producción, ¿vale? Con lo cual ya hay un cambio importante en la siguiente versión, en la que IntelliTrace está disponible para entornos de producción, ¿vale?
Bueno, para mostraros un poco todo esto que os acabo de comentar, tengo Visual Studio abierto con la solución abierta para hacer la demo en el menos tiempo posible, y bueno, podríamos abrir cualquier fichero. Esto también es una novedad. Si hacéis clic en un fichero, un solo clic en vez de doble clic, va a aparecer el fichero en una pestaña que es de previsualización. La veis ahí a la izquierda. Es una pestaña especial que solo se va a mostrar para visualizar el fichero, para navegar por él, y en el momento en el que hagamos un cambio, el fichero, la pestaña se va a promover a una pestaña normal de Visual Studio y allá vamos a poder editar. Es simplemente una forma rápida de visualizar el contenido. Como veis, como es normal, en el momento en que he modificado algo, se ha hecho checkout en el control de versiones, como hasta ahora, ¿no? La diferencia es que ahora vamos a poder desconectarnos del TFS y seguir trabajando sin tanto problema como teníamos antes. Por ejemplo, bueno, os voy a mostrar brevemente cómo se configura ese tipo de workspace. Esto de aquí arriba también es una novedad. La barra de Quick Launch es similar a lo que tenéis en Windows para abrir cosas. Aquí puedo escribir, puedo poner, por ejemplo, workspaces, y me vais buscando dentro de Visual Studio qué comandos o qué opciones de menú tenemos, y la podemos lanzar rápidamente sin tener que estar yéndonos al menú o recordando dónde estaba. Se ha abierto la ventana de edición de espacio de trabajo, y simplemente, pues, si voy a añadir uno, como una de las opciones que se me presentan ahora es la opción de ponerlo como local. De hecho, es la que está por defecto, y va a ser este tipo de workspace nuevo en el que voy a poder trabajar desconectado de forma más fácil. Tenemos la opción de dejarlo como siempre, el workspace de servidor, pero bueno, en la que viene por defecto es la local, ¿no? El workspace en el que estoy trabajando, el espacio de trabajo que estoy trabajando aquí, es local. Entonces me puedo desconectar de TFS y seguir trabajando, como os decía. Voy a desconectarme a las bravas, que va a ser simplemente parando el TFS desde el sitio web. Ahora mismo no tengo TFS. De hecho, si me voy aquí a cualquier ventana que tenga interacción con el servidor e intento refrescarla, pues me va a dar un error indicando que no hay conexión. Vamos a ver si no se está echando la siesta. Bueno, estará intentando buscar dónde está el TFS. Aquí veis el error, esto se queda desconectado, pero si yo me voy aquí, yo puedo seguir trabajando. Puedo abrir un fichero y puedo hacer modificaciones aquí. Y veis que se ha hecho el checkout de la misma forma, está la marca del checkout sobre el fichero. Si yo me voy aquí, por ejemplo, a la carpeta donde tengo esto y creo un fichero nuevo aquí, ahora me voy a volver a ir al Team Explorer y hay, bueno, el Team Explorer, como os decía Javier, ha cambiado bastante, ya no es la interfaz que está basada en nodos, sino que es una interfaz un poco más tipo navegación a través de distintos menús. Y una de las cosas que tenemos es la parte de My Work, en la que voy a tener registrado todo lo que voy haciendo, y la parte de Pending Changes, que antes se abría desde un menú de Visual Studio, la tengo aquí, incrustada en el Team Explorer. Como veis, tengo los ficheros en los que estoy trabajando, los tengo aquí identificados, tanto el que hice con conexión como el que estoy haciendo sin conexión. Pero es más, incluso tengo aquí un cambio que he detectado, que es el fichero de texto que he añadido, y que lo puedo promover a un cambio para que sea tenido en cuenta en el próximo check-in, ¿vale? Entonces, con hacer esto, pues simplemente ya tendría la posibilidad de trabajar sin conexión. Voy a volver a levantar el TFS para poder seguir con la demo. Y nada, pues voy a mostraros la otra funcionalidad que os comentaba, que es acerca de suspender el trabajo y volver al trabajo después, ¿no? Si yo estoy trabajando, pues probablemente tenga un montón de cosas abiertas, no sé, a lo mejor tengo código abierto, tengo puntos de interrupción establecidos, no sé, varios ficheros abiertos, lo que queráis, ¿no? Tengo incluso distintas ventanas, ¿vale? Y esto puede ser un entorno bastante complejo que me ha costado llegar hasta él, ¿no? Montarlo así. De repente llega el jefe y dice, deja lo que estás haciendo porque hay un fuego en producción o lo que sea y te tienes que poner a solucionarlo, ¿no? Y bueno, ya te han fastidiado, ¿no? Ya te ha dejado todo esto manga por hombro, ¿no? Y luego tienes que volver a ese punto. Lo que puedes hacer ahora es irte a Team Explorer y en la parte de My Work tenéis una opción que pone suspender. Cuando le doy a suspender, bueno, le puedo poner un nombre para acordarme de cómo estaba la cosa, ¿no? Y nada, simplemente le doy a guardar. Y ahora lo que voy a hacer es, pues nada, ponerme con el fuego que me ha adjudicado el jefe. Voy a cerrar todo. Por ejemplo, cierro todo esto, cierro la ventana de inmediatos, quito todos los puntos de ruptura. Y no sé, cierro la solución incluso. ¿Vale? Me pongo a trabajar en otra cosa, no sé, me vengo por aquí, lo que queráis. Entonces, bueno, he dado algo que va a tardar un poco, mejor lo cancelo en cuanto pueda. Bueno, entonces, una vez que ya puedo volver al trabajo que tenía que hacer, con el que estaba antes, lo que puedo hacer es venir aquí. Como veis, tengo una zona en la que tengo el trabajo que está suspendido, puedo seleccionar aquí y puedo hacer botón derecho, resumir. Y esto va a dejar el entorno en el mismo punto en el que yo lo había guardado. Va a abrir las ventanas que tenía, los puntos de interrupción, la solución y todo lo que tenía en ese momento. Bueno, siguiendo, voy un poco mal de tiempo, voy a hacer simplemente un check-in de uno de los ficheros. Me voy a ir a los cambios pendientes y de uno de los cambios que tenía pendientes voy a hacer un check-in para mostrar después una cosa. Voy a incluir nada más que este. ¿Vale? Y una cosa que os comentaba que podemos hacer son revisiones de código. Yo puedo, ahora mismo tengo un cambio en curso y lo que puedo hacer con este cambio es, una vez más, me voy a mi trabajo y desde aquí puedo... no, perdón, desde aquí no es. Es desde el Team Explorer. Desde Pending Changes. Es que a esta resolución... No veo dónde estaba lo de... lo diré, lo de solicitar una revisión de código. Uh-huh. No era en My Work, lo que pasa es que... me parece que lo que necesito es un elemento de trabajo sobre el que trabajar, si no, no voy a poder requerirlo, o sea, pedir la revisión de código. No, pues no, no me sale.
Búscalo arriba.
No, pero código, sí, new work item. Está relacionado con los work items, entonces hasta que no lo pido.
Tienes que generar un elemento de trabajo donde solicitas una revisión de código y a partir de ahí fluye todo el
lo
proceso.
De no hacer la demo, como es un poco caótica, no. Bueno, entonces aquí, ¿qué haría yo? Pues poner qué es lo que quiero que me revisen o por qué, ¿no? Poner un comentario y decir. No estoy escribiendo nada. De hecho, no me deja escribir. Algo está pasando. También tenés en cuenta, es una versión preliminar. Vamos a ver si... No. Bueno, os lo voy a tener que contar sin mostrarlo, pero... La idea sería, yo voy a poner alguna persona aquí que quiero que me revise el código, voy a poner la razón por la que quiero que me lo revise, le voy a incluir los elementos de trabajo, los ficheros que están involucrados en la revisión, y luego la otra persona va a poder, desde su Team Explorer, ver que tiene una solicitud de revisión y, bueno, ir a los ficheros y revisarlos y hacer un poco de...
Puede modificar, realizar anotaciones, decirle a lo mejor a la persona que ha solicitado la revisión de código, esto hazlo de la otra forma, o incluso cambiárselo él directamente, le devuelve la revisión de código y a partir de ahí el destinatario o el original que ha pedido la revisión de código ve todas esas anotaciones y puede decidir por si se queda con ellas, etcétera, etcétera.
Vale, lo que voy a hacer es cambiar de usuario rápidamente. Vamos un poco mal otra vez.
Sí.
Simplemente voy a mostrar el otro usuario puede estar trabajando, le aparecería en su trabajo en curso la revisión de código. Ahora, mira, aquí sí sale el enlace, no sé por qué. Aquí sí tenéis el request review, en el otro no me salía. Esto sería el control para pedir la revisión de código, y luego a la persona a la que se le ha pedido le aparecería. Aquí estamos indicando a quién se le asigna.
Un poco más grande, no se ve del todo, ¿no?
Le estamos indicando...
La sidebar, que la hagas un poco más grande.
Le estamos indicando a quién se le hace la petición, y luego a esa persona le va a aparecer en su Team Explorer pues esa nueva petición de revisión de código. Y bueno, lo que os iba a mostrar es el tema del DIF mejorado, de los conflictos, la resolución de conflictos, ¿no? Entonces, voy a intentar provocar un conflicto. Por ejemplo, antes... toqué un fichero por aquí, me parece que fue este, y voy a intentar tocar en la misma línea con un contenido distinto. ¿Vale? Lo guardo, ahora voy a hacer check-in. La historia, pues, lógicamente no va a poder hacer el check-in. Ya os digo que esto está bastante mejorado, el tema de que se resuelvan conflictos automáticamente, pero en este caso lo he hecho a posta, he tocado la misma línea, y no puede determinar qué es lo que ocurre. Entonces, la herramienta de Merge ahora es más amigable. Veis que ya tenéis coloreado de sintaxis aquí, tenéis IntelliSense, y tenéis en medio sería el resultado final de lo que va a quedar, y a un lado y a otro tenéis la versión del servidor, vuestra versión, y podéis ir seleccionando qué es lo que queréis que quede, y bueno, trabajar mejor que como se hacía antes. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, rápidamente el rollback desde la línea de comandos. Se puede hacer antes, ahora se puede hacer desde el IDE. Si abro el explorador del control de versiones, con esta resolución lo tengo complicado. Si os vais a cualquier fichero, podéis ir a un changeset cualquiera y hacer rollback desde aquí. Ese rollback no significa que el changeset desaparezca, sino que se va a dejar el trabajo, el fichero se va a dejar en el estado en el que estaba antes de ese changeset. Lo que quiere decir que va a aparecer un changeset nuevo. O sea, esto no va a servir para decir yo no he sido o aquí no ha pasado nada, ¿no?
¿Pero es solo a nivel de fichero?
No, lo puedes hacer a nivel de chainset. Es un chainset, claro. Sí. Entonces, si tienes varios ficheros en un check-in, se van a volver a quedar como estaban. Vale, ¿qué más? Bueno, lo del IntelliTrace igual lo mostró Luis antes. Tenéis los ficheros de IntelliTrace, es la misma idea. Veis que tenemos la posibilidad de depurar algo que, de lo que ni siquiera tenemos pues en ejecución en nuestra máquina. Pero la novedad, ya os digo, es el IntelliTrace en producción. Entonces, simplemente para habilitar esto, tenéis que coger estos ficheros que veis aquí, copiarlos en una carpeta del servidor de producción sin instalar nada, extraerlos en una carpeta y luego a través de PowerShell, esto lo tenéis en el lab, paso a paso, no me estoy parando mucho porque no hay tiempo, pero vamos, tenéis una serie de comandos.
Os vamos a dejar también como recursos en la presentación el enlace, aunque lo podéis encontrar en los buscadores, pero bueno, los enlaces para descargaros las máquinas virtuales y los laboratorios y todo eso.
Entonces ya veis que aquí tenéis comandos que te permiten iniciar la recolección de datos, pararla y pues en cualquier caso de forma muy sencilla y sin interferir mucho en el servidor de producción. Voy a pasar a la parte de testing rápidamente, porque sin pasar por la PPT, porque lo puedo contar sobre la marcha. En la parte de testing tenemos también novedades básicamente en cómo trabaja el tester. Entonces voy a pasar al otro usuario, al que haría de tester. Y bueno, hay una parte que está a medio camino entre testing y desarrollo, que sería la parte de los test unitarios. En la parte de test unitarios tenéis soporte, tenéis una nueva ventana que se llama Unit Test Explorer. La tenéis aquí. Y bueno, aquí tenéis soporte un poco para ver cómo está la solución en cuanto a test unitarios. Si yo ahora compilo, construyo la solución, me va a empezar a detectar ahí todos los tests que va a encontrar. Y esos tests, la particularidad que tenemos como novedad es que vamos a soportar tests de otros frameworks, no solo de MS-Test, del framework de Microsoft, sino que podemos tener pruebas de NUnit o de XUnit aquí metidas. Y podemos hacer cosas como lanzar desde aquí las pruebas y tener la información de cobertura con un solo clic de botón, ya no hay que configurar nada como con la versión anterior. Entonces aquí, bueno, ahora está descubriendo los tests y en cuanto aparezca, pues tendríamos la posibilidad de ver tanto pruebas, en este caso de NUnit, como veis aquí, como pruebas de MS-Test. Y si yo ejecuto desde aquí, se van a ejecutar todas y la información de cobertura va a aparecer para todas ellas. Mientras esto se ejecuta, paso al Test Manager. La novedad más importante de Test Manager quizás sea el soporte mejorado de testeo exploratorio. Hasta ahora yo, para hacer una prueba, estaba obligado a crearme un plan de pruebas y dentro del plan de pruebas una suite en la que fuese añadiendo requerimientos, un poco la estrategia que voy a probar. Si estoy haciendo test exploratorio, muchas veces no tengo un camino predefinido, sino que quiero empezar a interactuar con la aplicación y no pararme mucho, ¿no? Entonces, simplemente me puedo ir aquí, decir que voy a explorar la aplicación y me va a aparecer el test runner directamente, sin tener que pasar por la definición de los casos de prueba y todo esto que hacíamos antes, y simplemente puedo empezar a trabajar. Lo bueno de esto es que si sobre la marcha me encuentro un error, por ejemplo, no voy a provocar ningún error para no perder el tiempo, pero lo voy a crear directamente. Voy a crear un bug aquí. El bug va a llevar toda la información de... bueno, voy a hacer una cosa. Voy a hacer un par de pasos para que veáis... No sé, voy a hacer clic en dos o tres sitios para que veáis un poco luego cómo queda el bug. Entonces, simplemente puedo ir navegar por la aplicación. El tester seguiría encontrando con cosas. A lo mejor son problemas. Y en el momento en que quiera, pues puede crear un defecto y veis que tengo la posibilidad de guardar y crear un caso de prueba. Como veis, esto es muy útil porque ya lo tengo cubierto, ¿no? Sé cómo probar el defecto. Y lo bueno es que no voy a tener que crear el caso de prueba a mano, sino que todo lo que he ido grabando yo me aparece ya en los pasos del test case, ¿vale? Entonces es bastante potente esto.
Sobre todo si luego lo que has detectado es un defecto y quieres hacer la prueba de regresión, ya tienes el test case creado. ¿Vale?
Muy bien, y ya finalizo. En Lab Management tenéis también novedades en soporte mejorado a entornos que no son Hyper-V. Vas a tener soporte a VMware, a máquinas físicas y demás. Y bueno, paso a Javier, que le he dejado nada. Nada, cero.
Bueno, no tardamos nada. Yo, de la parte que queda, a ver, un momento que esto se recoloque. Bueno, en la parte de Agile Practices, como vamos fatal de tiempo, pues algunas cosas las vamos... Sí, pesado. Es el tuyo ahora. Vale, os decía, vamos a ver en la parte de Agile Practices la nueva herramienta que va a permitir que recopilemos feedback de nuestros usuarios finales. de manera que podamos ver un poco que cuál es la sensación o cuál es el valor que ellos detectan dentro de la aplicación, con una herramienta nueva que es Feedback Manager y que permite, pues como con el Test Runner, hacer capturas de audio, de vídeo, de recortes, anexionarlo a un work item y mandárselo al equipo de desarrollo con el feedback que reciban. El nuevo dashboard, ya os ha enseñado Jota el chulo vídeo donde hay un señor moviendo una pizarra de POSIT con una pantalla táctil, ¿vale? Todo eso ya lo tenéis dentro del TFS nuevo, ¿vale? En esa interfaz de web access que os he comentado yo. El product backlog, tenemos mejoras para hacer el grooming, la priorización o la depuración del product backlog entre sprints. Podemos arrastrar, podemos editar, podemos repriorizar, podemos ver cómo se actualizan automáticamente las cargas de trabajo de los miembros del equipo. Y luego una parte que también hemos comentado anteriormente es la integración o el soporte que damos a los roles de operaciones, ¿vale? Vamos a ver cómo a partir de ahora los señores operadores de sistemas a través de System Center Operation Manager detectan, esto lo vamos a enseñar en un pantallazo para que tardar menos, que es este. Como veis aquí dentro de System Center Operation Manager detecto una alerta dentro de la monitorización de un sistema, de una aplicación. El señor de sistemas intuye o detecta que es un problema relativo a la aplicación, desde aquí mismo reporta un defecto que entra automáticamente como elemento de trabajo dentro de TFS y le llega al equipo de desarrollo, ¿vale? Es un poco la corriente de DevOps, que no voy a deciros mi definición extraoficial de lo que es DevOps, pero bueno, si queréis verlo en Wikipedia tenéis ahí bastante documentación sobre el tema. Vamos a ver lo que nos da tiempo a enseñar en 3 minutos, porque luego ya nos regaña Luis Fraile, que le quitamos tiempo. Bueno, por ejemplo, ¿qué podemos ver? Podemos ver Feedback Manager, ¿vale? Os decía, Feedback Manager al final viene dentro de Visual Studio 11 y lo que permite es que el usuario final, a través de una aplicación bastante simple y bastante parecida a lo que sería Test Professional, lo que haga es ir navegando por la aplicación que le hemos soltado en una de las sprints. ¿No se ve todo?
Es que está ahí.
Es que, a ver.
Mira, dale aquí. Y hace el docking a otro lado.
Sí, ¿no? Mejor.
Ya está.
Ahí está.
Bueno, tampoco se ve.
Bueno,
pasarlo abajo.
Docking al centro.
O floating.
Vale. Lo dejamos por aquí. ¿Aquí se ve bien?
Sí.
¿Sí? ¿Vale? Vamos a hacer esta un poco más pequeñita. Vale. Como veis, se parece mucho a Test Professional, a la parte de Test Runner. Entonces, yo tengo al usuario, yo soy el señor Product Owner, me han dado un entregable nuevo y empiezo a juguetear con él. Y digo, pues fijaros que aquí abajo me está diciendo que está grabando, ¿vale? Yo puedo habilitar que me esté capturando vídeo y audio. Cuidado con lo del audio, ¿vale? Es decir, esto está muy bien, lo que pasa es que estos cabrones ya para lo que han tardado podían haber hecho otra cosa, ¿no? Pues eso sale, ¿vale? Esto está muy bien, yo podría hacer una captura de pantalla y decir, hombre, lo que pasa es que a lo mejor esto de aquí no me termina de convencer. ¿Vale? Bueno, suponiendo que tecleéis más de 3 palabras por minuto, que es lo que hago yo. Yo lo hubiera puesto. Rosa. O en grid. ¿Vale? Bueno, al final lo que estoy haciendo es recopilar feedback. Yo podría capturar otro snapshot, podría pintar aquí cualquier tipo de chorradilla. Al final, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo submitir esto, ¿vale? Esto se convierte en un elemento de trabajo más y puedo decir, bueno, revisión de sprint aceptable, ¿vale? Incluso le puedo poner estrellitas, que esto no se ve bien, ¿no? Estos son estrellitas, digo, mira, pues 3 estrellas, venga, que esto es una cosa muy, muy de desarrollador, ¿vale? ¿Y qué ocurriría? Pues que a partir de ese momento, dentro de lo que sería mi proyecto, yo tendría ahora lo coloco para que se vea. Podría haber dentro de MyWork, por ejemplo, yo podría ver los feedback que tenemos. Si os fijáis aquí, tengo, si os fijáis el elemento 78, ¿vale? Es un elemento nuevo que es el sprint, ¿vale? Donde tengo todo lo que he puesto, puedo incluso decir que quiero ver a partir de aquí para ver qué estaba haciendo el usuario, me permite abrir el vídeo, ¿vale? Aquí es donde viene la parte de acordaros de que se os captura el audio, yo me estoy oyendo a mí mismo, ¿vale? Veis la interacción del usuario. Y esto directamente yo lo puedo, dejadme que lo cierre, yo esto lo puedo linkar, ¿vale? Lo puedo añadir como enlace con un elemento de trabajo, ¿vale? De manera que ese feedback lo asocia a una tarea, a un bug, a lo que queramos, ¿de acuerdo? ¿Qué más cosas teníamos? El dashboard ya lo he enseñado, recordad, si os acordáis del vídeo de la pantalla, lo teníamos tal que aquí, ¿vale? Yo me puedo ir al board. Esto de la resolución de la pantalla es un problema. Y puedo hacer drag and drop, puedo editar desde aquí mismo las tareas, incluso puedo ver cómo el gráfico se va actualizando. ¿Lo veis aquí arriba? No se ve, ¿no?
Puedes pinchar también.
Voy a pinchar para que lo veáis. ¿Vale? ¿Veis que el gráfico, si yo voy añadiendo aquí tareas, pues en algún momento hace un escaloncito? ¿Vale? Todo esto se va actualizando en tiempo real. Al final es un dashboard bastante útil, sobre todo para aquella gente que se maneja de esa forma. Yo creo que con esto vamos ya fatal de tiempo. Dejadnos que vamos a acabar. Dejándoos los recursos que os comentaba, que no son otros que estos de aquí. Todo esto, toda la información relacionada sobre la Developer Preview de Windows y de Visual Studio 11 lo tenéis en Build Windows, ¿vale? Podéis descargaros la máquina virtual que estamos utilizando nosotros para las demos, ¿vale? Con los handles, hands-on labs detallados, no esta tropelía que estamos haciendo Jota y yo comiéndonos el tiempo. Tenéis acceso a TFS Preview, recordad, necesitáis un código de acceso para acceder, que nosotros podemos facilitaros, ¿vale? Lo único que os vamos a pedir es que nos contéis un poco de vuestra vida y milagros. Tenéis artículos sobre las mejoras de Visual Studio 11 en el blog de Brian Keller y sobre la integración de System Center Operation Manager, y bueno, ahí tenéis los datos de Jota o los míos para si queréis profundizar un poco más en esto o queréis que lo hablemos en más detalle, porque ya estamos fuera de tiempo. Recordaros el tag, el hashtag de la sesión por si queréis comentar cualquier cosa, y bueno, ahora os dejo con Jota con su siguiente charla.
Estoy abonado, ¿eh? ¿Dónde se cambia?
El 1, creo que eres tú.
Sí. Vale. Pues nada, otra vez, ¿no? Me toca ya sin más preámbulo, paso de una a otra, que tampoco hay mucho tiempo. Yo en realidad no es que sea el objetivo de mi vida hacer charlas o estar medio día aquí en un evento hablando, pero esta es un poco la que tenía en mente contar. Lo que pasa, no lo conté antes. La primera de la mañana la iba a Rodrigo, mi compañero Rodrigo Corral, pero tuvo un pequeño accidente y no pudo venir. Y bueno, la otra pues fue un poco ayudando a Javier y esta es un poco la que quería yo contar. Vamos a ver.
No sea modesto.
Vamos a ver en el tiempo que tenemos lo que podemos contar. Esto es un campo bastante extenso, como vais a ver. Bueno, ya sabéis quién soy yo, Troy McClure, ya me conoceréis por charlas como... Bueno, un poco, si os acordáis, esta mañana os mostraba el estudio este del estado del desarrollo ágil, y en otra de las gráficas que muestran, en otro de los datos que recogen, hablan de prácticas ágiles que la gente está utilizando, de cómo trabaja la gente, ¿no? Y como veis, pues tenemos ahí cosas, pues eso, como las reuniones diarias, planificación de iteraciones, pruebas unitarias y demás, e incluso hay cosas que podemos empezar a asimilar un poco con lo que vamos a hablar hoy. Tenéis, por ejemplo, integración continua, que veis que un 54% de los encuestados ya la están haciendo, y tenemos despliegue continuo, está en la U, que tenemos por aquí un 24% de la gente. Entonces, estamos en el camino un poco hacia lo que vamos a aterrizar hoy, que es la entrega continua. La entrega continua, vamos a ver que no pasa solo por la interacción continua, por el despliegue continuo, es una combinación de eso y de muchas más cosas. No es lo mismo desplegar que poner en producción. Desplegar lo podemos hacer en otro entorno o lo podemos hacer en producción y no utilizarlo. Entonces, es algo que va un poco más allá. Y como veis, ni siquiera se recoge todavía en esta encuesta en concreto, ¿no? Es una práctica que está todavía quizá un poco novedosa. No sé si alguien la conoce. ¿Conocéis la entrega continua, el concepto? ¿No? Bueno, pues los que dicen por ahí que sí, pues más o menos veis que todavía no está muy, muy difundido esta idea, ¿no? Bueno, yo también, como siempre, os cuento una pequeña historieta acerca de si funciona o no. Esto, el ejemplo típico que se pone de entrega continua es un caso de una empresa en la época de la web 2.0, ¿no?, que trabajaba de esta forma, ¿no?, y entonces hacían bastantes entregas a producción, varias al día, y estaban poniendo funcionalidad nueva en la calle muy frecuentemente. Esa empresa fue adquirida por otra más grande, y claro, cuando los que habían adquirido la otra empresa se pusieron a ver cómo trabajaban, pues dijeron, bueno, no sé si funcionará, ¿no? Vamos a ver cómo trabaja esta gente, porque esto parece un poco raro. El caso es que les dejaron hacer, estuvieron un poco viendo los resultados y descubrieron que tenían un uptime, un tiempo entre fallos menor y un uptime mayor que los propios sistemas de la empresa que había comprado, ¿no? En definitiva, estaban poniendo mejor software en la calle, ¿no? Podía parecer bastante sorprendente. La empresa de la que hablo es Flickr. No sé si la conocéis. De hecho, a ver si hay internet, puedo mostrar. No sé si habéis entrado alguna vez en Flickr. Hay una sección que es como un blog de desarrollo y abajo del todo, te están poniendo, como veis, ¿cuándo fue el último despliegue de Flickr en producción? ¿Cuántos cambios hubo y quién hizo esos cambios? Están las fotos de la gente y todo ahí. O sea, no tienen miedo a desplegar en producción, ¿no? Digamos. Y además, bueno, te hacen un resumen de toda la semana y demás. Entonces, esto era bastante sorprendente porque ya os digo que vieron que funcionaba. Flickr tiene un uptime de 99,996 o algo así, por ciento, que viene a ser como el 94 minutos de caída al año. Es un número bastante alto. No sé si alguno tenéis un número así, similar, pero es un número bastante alto. Y además el tiempo de recuperación cuando hay una caída es de media 6 minutos. En 6 minutos tienen todo otra vez en marcha. Entonces, veis que este tipo de prácticas pueden ser bastante interesantes si estáis en un entorno así. Hay más ejemplos, la gente está contando cómo trabaja, cómo hace las cosas, y ejemplos típicos son Facebook. En Facebook dicen que despliegan de media unas 25 veces al día, están subiendo cambios a Facebook. No sé, en Amazon también, en Netflix, luego veremos algún ejemplo más. Entonces, es algo que se está usando y que está funcionando, ¿no? Bueno, como conclusión a todo esto, podemos ver que liberar frecuentemente, dejar las cosas en producción, puede incrementar la estabilidad de la aplicación. A lo mejor os parece contraintuitivo decir, joder, estoy nada más que metiendo cambios en producción y esto va a ser un desastre, pero en realidad lo que nos dicen los datos es que puede incrementar la estabilidad si se hace bien. Vamos a ver, también os digo otra cosa, esto no es para todo el mundo ni para todos los proyectos. Hay proyectos en los que no nos interesa liberar la producción tan frecuentemente. El cliente no quiere ese atosigue y que le estemos metiendo despliegues en producción todo el día, ¿no? Pero es algo que si nos es útil y lo hacemos bien, nos puede dar muchos beneficios. Bueno, ¿qué tipo de problemas vamos a intentar resolver con estas técnicas? Pues problemas de este tipo. Tengo cambios que funcionan perfectamente en un sistema, pero fallan en otro. Lo de mi máquina funciona también, contaba antes Luis, ¿no? Una vez que se termina de desarrollar una funcionalidad, se tardan 2 semanas o X en poder tener la lista en un entorno de producción o similar. O sea, yo acabo de programar lo que sea, incluso de probar, y hasta que eso acabe en producción, no se sabe ni cuánto tiempo pasa, ¿no? Los programadores y los testers juegan al ping-pong. No, esto es culpa tuya, no, esto es tuya, que te lo devuelvo, ya lo he arreglado, no estaba arreglado, que me sigue fallando. Este tipo de cosas también son bastante comunes. Aunque tengo las herramientas adecuadas, sigue siendo difícil obtener feedback. Tengo el test manager que me guarda toda la ejecución y tal, pero el tío que ha hecho la ejecución se ha ido de vacaciones y averigua, ¿no? Entonces, tengo también problemas de este tipo mucho en proyectos. El proceso de despliegue en producción es muy complejo y nunca se hace de la misma forma. Esto es muy típico también en todos los entornos que tenemos, ¿no? Más problemas. Aunque automatice la parte de despliegue, la gente de operaciones se niega a usar las automatizaciones. No sé si os habrá ocurrido. Tengo un script que me despliega, pero en producción no te dejan tocar, por supuesto, no vas a ejecutar nada. Entonces, te da un poco igual haberlo hecho, ¿no? No está claro cómo volver a una versión estable si un despliegue va mal. El plan de vuelta atrás, ¿no? Famoso. Cuando hay que librar una versión, me puedo despedir el fin de semana. Esto también es muy típico en muchos proyectos, ¿no? Ya digo, bueno, tengo miedo, ¿no? Porque toca despliegue. No es posible preparar una demo rápida para un cliente, no sé. Me es imposible entregar un pequeño cambio en un corto espacio de tiempo. Y, por ejemplo, en relación de caídas, ¿no? Se ha caído todo el sistema y solo había tocado una tontería. Entonces, también pasa muchas veces. Se ha caído todo el sistema y no tengo ni idea de qué se había tocado. Es todavía más grave. Y lo más grave muchas veces es esto. Es que no había tocado nada, pero se ha caído también. Entonces, todo este tipo de cosas son... Bueno, si hay alguien que no se haya sentido identificado en todo esto, que levante la mano, porque puede salir aquí y contarnos cómo. Yo estoy dispuesto a cederle el sitio, ¿no? Entonces, son problemas que suelen pasar. Espero que no lleguéis a los extremos de este hombre. No sé si alguien le sigue en Twitter, pero es un poco de desastre, ¿no? Dice, la regla recomendada para el despliegue en producción es la regla de los 5-9 inversa. El sistema va a estar caído el 99,999% de las veces, porque cuando esté de pie el usuario va a estar muy contento. Entonces, esa es un poco la estrategia que vamos a seguir. El software de más calidad es el que nunca se pone en producción, ¿no? Entonces, esto ya es demasiado, ¿no? Bueno, ¿qué es la entrega continua? Un poco entrando en cómo solucionamos todo esto. La idea es que el software está listo para ser liberado en producción en cualquier punto del ciclo de vida. Esto es una frase muy corta, pero tela, ¿no? Lo que significa esto. Esto puede ser mucho, mucho trabajo, involucrar a mucha gente y muchas cosas por hacer, ¿no? Entonces, la idea es que en el momento en el que yo quiera, con pulsar un botón, eso podría acabar en producción, en un corto espacio de tiempo, ¿no? Incluso si tengo una máquina limpia, formateada, si queréis, recién comprada, con pulsar un botón debería poder coger mi sistema y tenerlo desplegado ahí. Y funcionando, no solo desplegado. Recordad que no es lo mismo desplegar que entregar, ¿no? Y además, también los entornos de desarrollo. Incluso las máquinas donde trabajan los desarrolladores también se podrían desplegar de esa forma, ¿no? Aplicar esa regla. No solo el software está listo para ser liberado, sino que además lo liberamos en producción. Además, lo practicamos, esa liberación, ¿no? Entonces, esta idea puede parecer bastante, no sé si revolucionaria, o no sé qué os parece, ¿no? Pero o que puede ser bastante difícil de implementar, ¿no? Pero si lo acabas haciendo, veis que te puede dar muchas ventajas, ¿no? ¿Por qué esto es bueno? ¿Por qué puede ser interesante hacer esto? ¿Por qué entregar frecuentemente? La primera razón sería el feedback rápido. Vamos a tener información de si lo estamos haciendo bien muy rápido. Es mucho más caro estar un año entero construyendo algo que nadie quiere que estar 3 meses, ¿no? Y si estoy un día solo, mucho mejor, ¿no? Entonces, voy a tener rápidamente información de si lo que estoy construyendo es de valor y el cliente le gusta, ¿no? Entonces, no puedo estar seguro de que eso es de valor hasta que no se esté usando en producción, digamos. Sería un poco llevado al extremo, ¿no? Y también, si veis, el feedback es la base que soporta la innovación. Muchos diréis, joder, esto de Flickr o esto del Twitter, del Facebook, qué buena idea han tenido, qué tío más máquinas y se están forrando y tal, y fíjate qué ideas se les ocurren y van sacando cosas muy rápido. Pero al final lo que están haciendo es prueba y error muy rápida, ¿no? Están fallando rápido, están probando cosas nuevas constantemente y si ven que no funciona, lo tienen muy fácil para quitarlo, porque solo tienen un cambio muy pequeño que han introducido, ¿no? Y que pueden rápidamente volver atrás sin mucho esfuerzo. Más razones, ¿por qué entregar frecuentemente es bueno? Porque se reduce el riesgo de cada entrega. El hecho de entregar, os habrá pasado la típica entrega que estás muerto de miedo, ¿no? Porque no sabes cómo va a acabar eso. Nunca has empezado a desplegar en producción, ya te preparas con la familia, bueno, ya volveré algún día, tal. Este fin de semana no me esperéis y porque sabes que hay un riesgo muy alto, ¿no? Si hacéis entregas de cosas mucho más reducidas y mucho más... Bueno, si hacéis entregas frecuente, las entregas van a ser de cosas mucho más pequeñas, más reducidas, y entonces el riesgo va a ser mucho menor. El tamaño de lo que se entrega más pequeño y los problemas son más pequeños y se manejan más fácilmente. Desaparece el tiempo de investigar los problemas. Si veis, el tiempo de resolver algo... yo tengo un problema en producción y si quiero calcular el tiempo que tardo en resolverlo, es la suma de dos cosas. Es el tiempo que tardo en encontrar qué ha pasado, más el tiempo que tardo en resolver eso que he encontrado, ¿no? En Flickr, por ejemplo, lo que han hecho es comerse el primer número. El tiempo en buscar el problema lo han quitado. ¿Por qué? Porque el problema está claro, es en las tres líneas que acabamos de subir. O sea, no hay otra. Entonces, el cambio es tan pequeño que saben inmediatamente dónde ir a resolver las cosas si han ido mal, ¿no? Entonces, desaparece el tiempo de investigar los problemas y volvemos a tener el sistema funcionando mucho más rápido. La vuelta atrás es mucho más sencilla, por la misma razón. Simplemente tengo que quitar esas tres líneas de código que he subido o lo que hayáis subido, ¿no? Y se consigue tener mucha más práctica con el proceso de despliegue. Vamos a hacer despliegues muchas veces, cientos de veces, miles de veces, lo que sea, y entonces no va a dar miedo porque ya estamos muy acostumbrados a hacerlos. Bueno, despliegues, cuando digo despliegues, son entregas, ¿no? Liberaciones, digo porque despliegue es quizá instalar, pero la entrega lleva muchas más cosas, lleva pruebas, lleva coordinación de mucha gente y todo esto lo vamos a hacer muchas veces, muy frecuentemente. Otra razón más, bueno, tiene que ver con el tiempo. Si nos ponemos un poco cosmológicos, el tiempo, si os diría que definéis el tiempo, a lo mejor os cuesta, ¿no? Yo me lo pensé otro día, dice, a mí me preguntan, ¿qué es el tiempo? ¿Y cómo lo defines? Me fui al diccionario, bueno, duración de las cosas, magnitud física, una serie de cosas, ¿no? Pero quizá el tiempo aplicado a un proyecto lo podéis definir así. Es esa cosa que no puedes predecir que transcurre entre que se desarrolla una funcionalidad y la pones en producción. Nunca sabes cuánto de eso voy a tener ahí. No es lo mismo, supongo que todos estáis de acuerdo en que no es lo mismo lo que se llama en inglés code complete o development complete, o sea, acabar de desarrollar, y lo que se llama release complete, acabado de entregar. Y hay una nebulosa, que muchas veces es una bola que se va acumulando de cosas, que cuando te tienes que poner con ello, pues vas a tener problemas, ¿no? También está relacionado con lo que hablábamos esta mañana en Scrum, de la definición de hecho, de cuándo he terminado, o de cuándo dejo las cosas listas para salir a producción. Entonces, otra buena razón por la que es bueno entregar frecuentemente es que se conoce el progreso real del proyecto. Ese tiempo me lo he quitado. El tiempo es esa nebulosa que tengo ahí de incertidumbre, el tiempo entre codificado y liberado ya no es tan incierto. Entonces ya sé cuánto me queda para terminar. Y lo sé con datos, con una base mucho mejor, ¿no?, de la que podría tener en otro caso. Las estimaciones se deben basar en datos fiables, por lo tanto, si no sé todos los pasos que tengo que dar para llegar a entregar, no voy a poder hacer estimaciones buenas. Si estáis haciendo estimaciones solo pensando en tiempos de desarrollo, en tiempos de pruebas y no estáis teniendo en cuenta todo lo que lleva a la entrega, estáis haciendo estimaciones que no sirven de mucho, ¿no? Yo a la gente le recomiendo que no pierdan mucho tiempo en estimar y que usen esto, la cabra de la estimación. Simplemente la acaricias todas las veces que quieras, además, por cada historia de usuario, si queréis, le des aquí, te sale el número estimado y además te dice incluso el grado de certeza que tiene. Entonces es una herramienta bastante útil que os va a dar prácticamente los mismos resultados que si hacéis la estimación sin tener todo eso en cuenta, todos los pasos que hay que dar para tener la aplicación funcionando. Entonces, tenerlo en cuenta para, ya os digo, para cuando hagáis estimaciones. Si entregáis frecuentemente, las estimaciones son más fiables, porque ya estáis teniendo en cuenta todo ese trabajo porque lo estáis haciendo mucho, ¿vale? El tiempo, bueno, de esto ya hemos hablado. Bueno, el concepto de hecho, os decía, veis ahí done versus done done. O sea, lo de hecho en contraposición a hecho hecho. ¿Qué significa el hecho hecho? Pues, bueno, tú dices, bueno, esto ya está hecho. Y te van a preguntar, ¿pero está hecho hecho o solo hecho, no? Entonces es la diferencia entre lo que yo creo que está hecho y todo lo que falta por hacer hasta que eso está liberado en producción, que es, pues, puede pasar por muchas cosas, despliegue, pruebas de carga, pruebas de seguridad, lo que queráis. Entonces, a donde queremos ir es al dan-dan, al doble dan, ¿no? Entonces, eso se consigue también, si lo hacemos muchas veces, lo vamos a tener más fácil, definir ese doble hecho. ¿vale? Y lo vamos a poder utilizar, como veíamos esta mañana, en Scrum o en un proceso ágil, de una forma mucho más fiable. Y al final pues vamos a acumular menos trabajo sin terminar, todo ese tipo de cosas que vamos dejando para el final, ¿no? Bueno, en definitiva, si hacéis esto, lo que ocurre es que las entregas van a ir guiadas por las necesidades de negocio, no por las restricciones operacionales. Os estará ocurriendo que ahora, cuando vais a entregar, no puedo entregar hoy porque el servidor no está listo, o porque tengo que pedir no sé qué, o echar una instancia al ministro para que me dé permisos en la máquina no sé dónde, y todo eso me hace que despliegue cuando quieren los de operaciones o cuando la organización está lista, no cuando el negocio lo requiere. Si hacéis entrega continua, todo eso ya lo he automatizado, digamos, o lo he asumido en el entorno de la organización. Entonces, ya puedo desplegar según las necesidades de negocio, ya puedo entregar según lo que el negocio me va pidiendo. Vale. Bueno, ¿y cómo se hace esto? Os preguntaréis, ¿no? Esto está muy bien, tiene muy buena pinta, pero ¿cómo lo hago? Bueno, pues rápidamente esto se basa en 7 principios, vienen en un libro, luego os comentaré. Vamos a comentarlo brevemente. Antes de los 7 principios, el concepto que está en la base de esto es lo que se llama la deployment pipeline. O sea, todo esto a lo que viene a decir es que cualquier construcción de nuestro software, cualquier build, es candidata a ser liberada. Es una release candidate. Entonces, cada vez que yo construyo el software, eso podría acabar en producción. ¿Qué tiene que ocurrir para que acabe en producción? Pues que pase bien por todas esas fases. ¿Veis ahí todas esas fases que tenéis, esas 6 columnas? Entonces, se está haciendo como una especie de puertas o de puertas de calidad, la podéis llamar si queréis. Entonces, la primera sería el control de versiones, luego las construcciones automatizadas. Si falla, ya tengo feedback. Veis que se están implementando ciclos de feedback a distintos niveles. Si la construcción pasa, tengo otro nivel en las pruebas de aceptación que están automatizadas. Muy importante esa parte de automatización. Y así voy pasando a las pruebas de aceptación y demás. Esto es un ejemplo. Vosotros tendréis que modelizar vuestro proceso de entrega, qué pasos seguís para entregar y crearos un diagrama similar, ¿no? Para ver por dónde tiene que pasar una build para llegar a producción, una construcción de mi software. Entonces, esto es una forma de ver en qué punto estoy en cada momento. Los principios que os comentaba. El primer principio de la entrega continua es crear un proceso repetible y confiable para liberar software. O sea, hazlo de tal forma que ya te salga automático. Eso debería ser fácil porque lo has hecho tantas veces que ya no tienes que pensar en ello, ¿no? Entonces, si veis, llevándolo a la mínima expresión, un despliegue de software son esos 3 pasos: preparar el entorno, coger la versión que tengo que desplegar y desplegarla, configurarlo. Pues aunque parezca sorprendente, todo eso se puede automatizar. Quizá lo más sorprendente os puede parecer a lo mejor los entornos y demás, pero ya esta mañana, por ejemplo, mostraba a Luis la parte de las management. Y aunque no tengáis las management, también podéis hacer automatización de entornos. Quizá lo único que no se puede automatizar es cosas como el hardware. No hay robots que te monten la máquina y tal en el rack, pero bueno, si os ponéis, todo esto se puede automatizar, ¿no? En general. El segundo principio es precisamente eso, automatiza prácticamente todo, ¿no? Todo lo que sea susceptible de automatizar. Construcción, despliegue, pruebas, pero muchas cosas que se pasan por alto, como la configuración, o sea, los típicos ficheros de configuración. Es mucho más fácil romper una aplicación por tocar una línea en un fichero de configuración que por cambiar código. Si tenéis que romper una aplicación cambiando código, vais a tardar mucho. Tiene que pasar por la compilación, por el tester, por toda la pipeline que hemos visto, ¿no? Pero cambiando una línea por ahí en producción, a lo mejor ya la habéis roto. Entonces, automatizad todo eso. Incluso pues esos típicos cambios de configuraciones entre entornos y demás, ¿no? Hay cosas que no se pueden automatizar, como decíamos, el hardware, pero también cosas como testeo exploratorio, o sea, que requieren un poco de criterio por parte de un humano, ¿no? No es algo que sea automatizable, ¿no? Pero todo lo demás, si tenéis a una persona haciendo trabajo automatizable, estáis perdiendo dinero y fiabilidad en vuestro proceso, ¿vale? Os puede parecer quizá en esto, os puede parecer quizás muy caro a lo mejor una licencia de Ultimate, el App Management y no sé qué, pero más dinero perdéis con los fallos que estáis teniendo por no automatizar, ¿vale? Bueno, en relación a la automatización a las pruebas, si estáis metidos en un proceso ágil, veréis que trabajéis quizá en algo así. Si esto es un sprint, esto desde aquí hasta aquí es el tiempo de un sprint, estáis haciendo todas estas actividades, ¿no? En un proceso ágil trabajamos un poco de forma solapada con las actividades. Tenemos planificación, análisis, diseño, bueno, lo que hagáis, y lo tenéis todo en el mismo sprint metido. ¿Trabajáis así alguno? ¿Sprint? ¿Nadie? Va un poco de trampa la pregunta, pero bueno, si trabajáis así, yo recomiendo que os tumbéis un poco, le deis la vuelta a esto, ¿no? Esto es lo que se llama... Perdón, le he dado al botón al revés. Esto es lo que se llama el mini waterfall, porque estoy haciendo waterfall en un sprint. Y estoy haciendo las fases así. El problema de esto es que si quiero que las pruebas se automaticen y los testers empiezan a trabajar aquí, van a tener un montón de cosas que automatizar y les van a quedar 4 días para terminar el sprint. Entonces, el trabajo empieza desde el principio, se hace en paralelo de todo esto, ¿no? Entonces, tened eso en cuenta para la automatización. Y también, también lo mostraba esto antes Luis, el cuadrante de testing ágil, con los distintos tipos de pruebas que tenemos y cómo se clasifican según, bueno, estén soportando el equipo, soportando la tecnología, el negocio y demás. Todo lo que está a la izquierda, si no lo estáis automatizando ya, estáis tardando. Todo eso que pone, por eso pone ahí el automated, ¿no? Eso es susceptible de automatizar de forma muy fácil, con herramientas como las que he visto, bueno, aparte de test unitarios que irían esta parte de abajo. Allí tenéis las automatizaciones de Test Manager, Code CUI, todo esto os va a ayudar a automatizar eso. Si no lo estáis haciendo ya, ya os digo, estáis perdiendo dinero, teniendo más errores de los que podríais tener, ¿no? Y es más, en esta parte de aquí ya hay muchas cosas que si no automatizar del todo, sí tenemos muchas herramientas que también Luis mostrará luego las pruebas de carga y las tenéis ahí abajo, las pruebas de rendimiento y demás que os podéis apoyar en herramientas, ¿no? Estoy ya fuera de tiempo, creo, ¿no?
Totalmente.
Totalmente. Además me falta, bueno. Bueno, voy a pasar rápido. Mantén todo bajo control de versiones, todo, fichero de configuración, script de despliegue, demás. Si duele, hazlo más frecuentemente y anticípate al dolor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que somos masoquistas? No, que...
Te quedan 15 minutos.
Ah, ¿sí? Joder, qué alegría. Digo, ya me he ido de tiempo. Si duele, hazlo más frecuentemente y anticípate al dolor. ¿Qué quiere decir esto? Que si algo duele y lo hago... Yo digo, joder, voy a desplegar, despliego, me da una hostia que no veas, se ha caído el sistema, he estado todo el fin de semana trabajando, ha dolido mucho, entonces no lo voy a hacer más hasta que no sea imprescindible. Eso es malo, porque si dentro de 4 meses tienes que desplegar otra vez, probablemente te pase lo mismo o peor, ¿no? Entonces, si entrego frecuentemente, van a ser dolores pequeños, ¿no? Y van a ser más asumibles, lo voy a poder llevar de una forma más llevadera, ¿no? Entonces... La filosofía sería esta: encuentra lo que más te cuesta hacer en todo tu proceso de entrega, pero no solo desarrollo, ya sabéis, ¿no? Operaciones, todo. Encuentra lo que más te cuesta hacer y hazlo más frecuentemente hasta que no sea tan doloroso, ¿no? Entonces, testing, despliegue, documentación, lo que más te duela, ¿no? Llevado al extremo, antes os decía algún ejemplo más del mundo real, la gente de Netflix, que son estos que tienen como un videoclub online, ¿no? A lo grande, de películas y demás. Bueno, trabajan en la nube con Amazon y tienen un concepto que llaman los monos del caos o algo así, y lo que hacen son unos servicios que están por ahí rulando y básicamente lo que están es puteando la aplicación que tienen en producción. Entonces empiezan a tirar cosas, a tirar máquinas, a hacer ataques contra servicios que están corriendo, y lo hacen a posta y lo hacen en producción.
¿Has dicho producción?
En producción, sí. Además, bueno, está, lo podéis buscar. Los monos del caos han puesto información disponible. ¿Qué ocurre con eso? Que ya están preparados cuando viene el lobo. O sea, cuando ocurre de verdad, ya les ha pasado antes, porque tienen práctica, ¿no? Y están viendo cómo su aplicación responde cuando hay una caída, si se levanta el clúster, si lo que queráis, ¿no? Si hay una redundancia que esté funcionando, incluso geográfica, prueban con otra zona geográfica de la nube, ¿no? Entonces, esto lo están haciendo a posta, o sea, están haciendo lo que duele, lo están haciendo a posta más veces, ¿no? Esa es la idea. Bueno, construye con calidad, sería otro principio. Lo de incrustar la calidad, esto es un principio de Lean, del desarrollo Lean, y es la calidad no es una fase, como veis por ahí, las pruebas no son una fase. Si estáis haciendo fase de pruebas, también lo estáis haciendo, no lo estáis haciendo de la forma más óptima. Las pruebas están incrustadas en todo el desarrollo. No hay una fase de pruebas como tal, sino que ni van después del desarrollo, ¿no? Sino que las voy a hacer a lo largo de todo el desarrollo. Entonces, es un esfuerzo de equipo, por supuesto, de todo el equipo, y eso me lleva a esta segunda fase que veis aquí, los defectos. Cuanto antes los encuentre, más baratos son de solucionar. Si encuentro un error antes de hacer check-in, no me va a costar nada solucionarlo, pero si lo encuentro en producción, pues me va a costar muchísimo. No hablo solo de tiempo, esfuerzo, sino incluso de dinero, ¿no? Entonces, el hecho de trabajar con la calidad incrustada, haciendo pruebas desde el primer día, automatizando todo, me va a salir más barato. Hecho significa entregado. Ya hemos hablado del DAN frente al DAN-DAN, ¿no? Entonces, vuestra definición de hecho, si incluye todos los pasos que tenéis que dar hasta la entrega, os va a fomentar una forma mejor de trabajar, ¿no? Entonces, deberíais pensar esto de qué significa hecho para ti y ver si tendríais que adaptar vuestro concepto y incorporar más cosas. Esta mañana decíamos que es una cosa que muy poca gente se plantea. Muy poca gente se plantea el hecho con una sola palabra, pero el hecho ya, pues menos todavía, ¿no? Entonces, primero revisad el primero, ¿no? Y luego pasad al segundo. No existe un 80% hecho, esos otros porcentajes no funciona. Es una condición binaria, o está hecho o no está hecho. Si algo no está hecho, no puedes decir que está al 80%, porque en el 20% que te queda, a lo mejor te estás el 200% del tiempo. Entonces, hasta que no está hecho, no puedo decir el grado de avance ni nada, ¿no? Ahí, en Scrum teníamos la métrica del trabajo restante, pero son estimaciones siempre. No puedo decir, esto está casi hecho, así que lo voy a entregar ya, ¿no? Y bueno, una vez más, es un esfuerzo del equipo al completo, el llegar a ese hecho. Todo el mundo es responsable del proceso de entrega. No nos pasamos la pelota de unos a otros. Y bueno, ahí viene lo del movimiento de DevOps que antes comentaba Javier, ¿no? De todos involucrados en lo que es construir una aplicación. No tener silos en la empresa de yo soy el desarrollo, yo soy el de sistemas, el de base de datos, no sé qué, sino que es algo colaborativo. Eso también se está viendo cada vez más que funciona, ¿no? Y mejora continua. Lo que os contaba de las retrospectivas antes, o sea, el continuous delivery no es algo que puedas decir, he implementado continuous delivery y ya está. Y ya ha acabado. Y ya está el continuous delivery en marcha. No, esto es algo que tengo que estar toda la vida mejorando, ¿no? Y viendo cómo puedo hacerlo mejor para sacar las cosas mejor adelante. Bueno, ¿cómo llevarlo a cabo? Hemos visto la teoría, ¿no? Los principios. ¿Qué hacemos con prácticas concretas y herramientas? Bueno, si tuviese que contar continuous delivery en Visual Studio TFS, tendría que contaros todo Visual Studio TFS. Todo lo que estamos viendo el día de hoy y todo lo que nos pudiésemos quedar aquí, ¿no? Un par de semanas, si queréis, hablando de esto. Entonces, bueno, en vez de hacer alguna demo concreta, pues a mí me gustaría dejar un poco una foto global del tema. El sitio donde se recoge bastante bien todo esto es este libro, el libro de Continuous Delivery de Jeff Humble y David Farley, que recoge un poco todo esto que os estoy contando y también incluso entra en temas de herramientas y demás. Tengo aquí uno y no quiero que se vuelva a Madrid conmigo, entonces, bueno, vamos a hacer, para también hacer un poco más ameno la cosa, y porque llevo tres sesiones y quiero parar de hablar, quiero que colaboréis, ¿no? Quiero un par de voluntarios rápidamente, que el que gane se va a llevar el libro, así que, venga, alguien que quiera, nadie, no, Luis no vale porque se lo llevaría él, venga, adelante, salid, venga, ¿alguien más? ¿Nadie? Venga, por favor, muchas gracias, un aplauso para los valientes. Lo que vamos a hacer es fijarnos en la deployment pipeline, en todas esas cosas que hacemos en nuestro modelo para llegar a entregar. Por favor, subid. vamos a fijarnos en eso y vamos a ver cómo hacemos cosas concretas, ¿no? Esto, el otro día empezamos en Madrid. Hace un par de días esta misma sesión se tuvo en Madrid. Hubo también dos personas que salieron y fuimos rellenando cosas. En concreto, rellenamos la parte de gestión de la configuración. ¿Cómo hacemos la gestión de la configuración para llegar a la entrega continua? Entonces, vamos a seguir rellenando. Entonces, el que más preguntas conteste correctas o una solución mejor dé, se llevará el libro. Va a estar ahí Javier de secretario un poco, haciendo un recuento. Entonces, ¿cómo haríais vosotros? Vamos a ir una por una para hacer todas estas cosas en Visual Studio, en TFS y demás, ¿no? O cómo lo estáis haciendo ahora. Por ejemplo, ¿cómo fomentar que se haga check-in frecuente? Esta es un poco peliaguda. Relacionado con la integración continua. O sea, ¿cómo hacéis que la gente no esté dos meses ahí con el código sin subir? Esta es más que de herramientas, es de prácticas, quizá.
Por lo pronto, poniendo cada día o cada dos días, el dicho de tienes que hacer check-in, tienes que comprobar que compila y hacer check-in. A tareas muy atomizadas.
Vale, y tú tienes alguna... Perdona, no os habéis presentado, perdóname. Si queréis decir los nombres...
Sí,
Néstor y, perdón.
Héctor
y Néstor, muy bien. Pues, bueno, entonces, a lo mejor poniendo un poco como política, digamos, del equipo que hagan check-in, ¿no? ¿Tienes alguna otra opción así? Fomentar un poco también a nivel cultura, ¿no?, de la empresa y demás. Casi me gusta más esa segunda, si quieres apuntarle el punto.
Néstor, one point.
Porque, bueno, el tema, esto es una práctica ágil, lo del continuous deployment, y en agilismo intentamos no imponer las cosas, ¿no? Yo, pensando en herramienta, pues podéis pensar, cojo en TFS y pongo una alerta para cuando hagan un check-in, y si no me llega un mail en 2 o 3 días, voy y les doy el toque a la gente, ¿no? Eso es poco ágil también por el tema de que les estás imponiendo las cosas, pero bueno, sería un mecanismo para hacerlo a nivel de herramienta, pero sí, efectivamente es más a nivel cultural, ¿no?, que otra cosa. Entonces, bueno, lo voy a ir... Esta no la voy a escribir, luego voy actualizando esto, y pasamos a la siguiente, si queréis. ¿Cómo puedo tener una batería de pruebas que se ejecute rápido? Batería de pruebas unitarias, me refiero, por ejemplo. ¿Qué soluciones tenéis ahí?
Bueno, las pruebas deberían ser lo más sencillas posibles y tampoco iría mal que las pruebas las hiciera un servidor un poco más potente que la máquina de desarrollo típica que puede tener un desarrollador.
¿Vale? ¿Alguna cosa más?
Yo iría por lo del servidor, es decir, un entorno dedicado para la batería de pruebas, y redundaría en lo de antes también, en que se dedicaran a tareas muy atómicas, a tareas muy sencillas, uh-huh, que pudieras empaquetarlas en conjuntos pequeños para que se ejecute rápido.
Muy bien, no sé, yo creo que es buena la respuesta, ¿no? Damos un empate, un punto a cada uno, algo así. También Javier, a ver, me echa un cable con juzgar un poco la respuesta, si queréis. Efectivamente, bueno, pruebas sencillas, que sean un servidor, las pruebas unitarias, que sean unitarias, que prueben unidades, ¿no? Incluso tenéis algún mecanismo, es un poco quizá más rebuscado y no es muy entrega continua, pero cosas como las listas de pruebas, si no queréis pasar todas las pruebas de la aplicación, podéis hacer una lista solo con la parte que estáis tocando, aunque no sería mucha integración continua, porque no estáis pasando todas las pruebas, ¿no? Pero si lo queréis hacer en local, en vuestra máquina, luego, efectivamente, en un servidor, en un entorno dedicado, eso se ejecutaría el conjunto de pruebas completa. Análisis de impacto, esa la apunto. Ponle un punto a Luis, aunque...
Okay. ¿Lo
he dicho
yo?
Ah, bueno, lo habéis dicho también los dos.
Lo ha dicho Javier, lo que pasa es que lo estaba pensando yo también, se lo he dicho por telepatía. Recordad lo que veíamos antes, de cómo no te hacen las pruebas impactadas, eso también, aparte del test manager, funciona dentro de Visual Studio, ¿de acuerdo? El desarrollador puede ver qué pruebas han impactado y podría adaptarlas. Uh-huh.
Vale, la siguiente. ¿Cómo escalo mi servidor de integración continua? Si tenéis un TFS. Estamos aquí con TFS.
Poniendo más hierro.
¿Poniendo más hierro sería una solución?
Sí, es lo que yo iba a decir, poner más de un servidor. Creo que el TFS lo soporta.
Bueno, no sé si te referías a más recursos en una máquina o a más máquinas. Sería un poco mismo caso.
Cualquiera de las dos opciones sería válida, creo yo.
Efectivamente, bueno, TFS no soporta también eso. Yo puedo tener escalado de mi servidor de integración continua y puedo fácilmente, me cuesta muy poco levantar una máquina al lado de la que tengo con otro proceso de build. Entonces, eso no sería un problema.
Otra opción es que utilicéis TFS Service.
TFS Service.
Los problemas de escalabilidad se los trasladáis a la nube.
Bueno, no hemos hablado mucho de TFS Service, pero se van a soportar máquinas de construcción automatizadas en la nube. Entonces podéis tener en Azure corriendo vuestras construcciones automatizadas, en local también. Bueno, ¿a quién le damos este punto? Igual, empate, ¿no? Bueno, la siguiente. ¿Cómo puedo asegurarme de que no se pasen por alto construcciones automatizadas rotas o construcciones automatizadas que fallen las pruebas? O sea, si yo subo algo... que no se quede la y rompo la build, que no se quede rota. ¿Cómo me aseguro?
Haciendo que Visual Studio envíe algún email, bueno, Visual Studio, el TFS, envíe algún email a algún responsable avisando, que creo que se puede hacer.
¿Con las alertas de difusión de servidores?
Yo lo haría con alertas y con scripts de building que devuelvan hacia a la build anterior para que no se quede rota.
Que vuelvan a la vida anterior, pero no entiendo muy bien el mecanismo.
Está viendo el despliegue con la build.
Vale, ya el despliegue incluso. Sí, que haga rollback la build.
Claro.
Bueno, quizá también me gusta más esa.
Mediante scripting.
Bueno, yo un mecanismo muy, muy útil para esto es las políticas de check-in. Hay una política de check-in disponible que es que si la bill está rota, no se puede hacer check-in. Entonces, además, en la interacción continua es clave. Si se rompe la bill, deja lo que estés haciendo y no te vas a casa hasta que la arregles. ¿Vale? Entonces, con una política de check-in se podía... Bueno, si le he hecho un Norris, no se te habría roto, efectivamente. ¿Cómo puedo asegurarme un mecanismo de vuelta atrás?
Pues el rollback que hemos visto antes, por ejemplo.
¿El rollback de un check-in? Pero estamos hablando de vuelta atrás a nivel de producción y demás.
Yo lo haría mediante políticas. Las mismas políticas de check-in que has dicho tú antes.
Uh-huh. Pero igual, eso es a nivel de código.
Él se refiere a una vuelta atrás en el sistema que tienes desplegado en producción. Despliegas una build, no funciona y quieres volver a hacer.
Haciendo un backup, antes de desplegar hay que hacer un backup de lo que ya funciona.
Bueno, un backup, algún mecanismo de rollback, ¿no?
Un servidor de preproducción.
En concreto, hemos visto antes uno. Luis ha mostrado la gestión de entornos. En Lab Manager podías hacer snapshots, parar las máquinas virtuales y volver rápidamente. A lo mejor no lo vas a hacer en producción, pero puedes incluso implementar algo similar, incluso para producción.
Lab Management no está pensado para vosotros. Podría tener un coste de rendimiento demasiado alto.
Bueno, no sé cómo vamos de tiempo ya, ¿no? Un minuto. Vamos a hacer el desempate rápido. Relacionado con testing. ¿Os acordáis que decíamos, todo esto se puede automatizar? ¿No? Y además, para cada cuadrante tenemos herramientas. Entonces, las preguntas serían aquí. La primera pregunta, ¿cómo hago las pruebas del cuadrante 1? Pruebas unitarias, pruebas de componentes y demás. ¿Cómo hago eso con Visual Studio TFS? Fácil, ¿no? Tengo un framework unitarias. De pruebas unitarias.
Sí, se pueden hacer desde el propio Visual Studio o dejar que lo haga el servidor.
Claro, bueno, o que se ejecuten en la construcción automatizada.
Con las builds automatizadas.
Vale, bueno, esta la dejamos un poco por alto. ¿Cómo hacemos las pruebas del cuadrante 2? Si recordáis, son pruebas de aceptación automatizadas y, bueno, todo lo que son pruebas funcionales, ¿no? Voy a volver a poner el cuadrante. ¿Cómo hacemos todo esto? ¿Pruebas funcionales, ejemplos, pruebas de historia, prototipos?
Mediante las coded week que han enseñado antes Luis.
Con el ejemplo, sería una buena forma.
Con el test manager.
Con test manager también. La automatización sería más coded week y lo que es definir la prueba y ejecutarla, pues test manager, ¿no? No sé, ¿vas llevando tú la cuenta de respuestas?
No lo consigues desempatar. Joder.
Bueno, pues vamos con la de el cuadrante 3, venga. ¿Cómo hacemos testeo exploratorio, pruebas de escenarios, testeo de usabilidad?
Testeo exploratorio, venga.
Que alguien diga algo para desempatar.
A mí no se me ocurre nada.
Esto ya tiene que ser con el cliente, me parece.
Bueno, decimos que no es automatizable, pero tenemos herramientas que nos dan soporte. Nos podemos ayudar de algo. Y ya ha salido, hace un momento salió.
El mecanismo basado en máquinas virtuales, no me acuerdo cómo se llama.
¿Qué aplicación es la que trabaja con eso?
El test manager, ¿no?
El test manager, efectivamente. Ah, bueno, con test manager tenemos soporte para pruebas exploratorias y mucho mejor en la nueva versión, también lo hemos comentado.
La respuesta correcta es, a día de hoy, pruebas exploratorias no tienes esa herramienta, o por lo menos la Microsoft.
Bueno, tienes, lo que pasa es que no es tan cómodo como va a ser en la próxima versión, digamos. Bueno, no sé, pues lo dejamos aquí, que haya ganado el mejor.
¿Habéis estado casi empatados? Pero como hay que elegir uno solo tiene un libro, pues uno tiene que traerlo.
Sí, la verdad es que.
Lo vamos a dar a Héctor.
Muy bien, pues nada. Un aplauso para ellos. Y simplemente para finalizar, y ya me voy, y os dejo, ya no, de verdad que no os molesto más en todo el día. Aquí tenéis, en la PPT tenéis enlaces, recursos y demás. En la web de Continuous Delivery hay prácticas concretas también y demás. Una cosa que voy a hacer, más o menos me comprometo, no os digo cuándo, pero voy a completar esta PPT. O sea, con toda la parte de prácticas, el cómo se hace cada cosa, todas estas respuestas que faltan aquí, la voy a completar y la voy a subir al blog o, bueno, ya os pasaré el enlace. Entonces, si queréis incluso aportar información, tenéis mi mail y lo podemos hacer en equipo, digamos. Y tengo una sesión de automatización de despliegue, o sea, ya manos a la obra, de con MS Deploy, MS Build, PowerShell, todo este tipo de cosas, en Second NUG, un evento online, pues en un par de semanas así. Si os interesa también lo podéis ver ahí. Así que nada más, espero que os haya gustado y ya de verdad que no doy ninguna sesión más hoy. Gracias.